Más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Reiniciamos esta semana. Hoy es lunes 20 de junio. Nos llevará hasta el próximo domingo 26, ya casi diciendo adiós a este sexto mes del año. Dos horitas de radio por delante. Arrancamos ya. Pues ya es una tendencia. Galicia, Madrid, Castilla, León, Andalucía, curiosamente, donde no hay extremos nacionalistas, el Partido Socialista se hunde. Las elecciones andaluzas dejan a los socialistas muy tocado de cara a las generales que se van a celebrarse en un año. Tendrá que hilar muy fino Pedro Sánchez para elegir bien los candidatos, aunque recuerden, están sometidos a primarias, se supone. El que gobierna paga y la nefasta gestión del Ejecutivo Central de la COVID, incapaz de capitanear la crisis sanitaria, más allá de recurrir a instrumentos que ya estaban creados en la reforma del Partido Popular, reforma laboral como los ERTE, es una de la explicación de la debacle. No fue constitucional el toque de queda, tampoco hubo respaldo jurídico y moral en dejar solas a las comunidades ante el peligro. ¿Adelantar elecciones?, se preguntan todos. Pues quizás no sea tan negativo para el Partido Socialista, porque evita que Feijóo se siga armando en comunidades y su efecto se convierta en un banco de votos increchendo. Pero seamos sinceros, Pedro Sánchez se atrinchará al poder hasta el último segundo. Es curioso lo sucedido en Andalucía, previa en la gestión de Moreno Bonilla, pero castigan a Ciudadanos, que también formó parte del gobierno andaluz. Es decir, a pesar del buen trabajo de ambos, no hay confianza ya en la formación naranja, que agoniza si no es ya un cadáver político, como lo serán las nuevas formaciones de izquierdas, que ni siquiera todas juntas superan a Vox, que no ha tenido malos resultados, pero no entrar en el gobierno les pasará factura. La victoria del Partido Popular también lo es del bipartidismo, en detrimento de los bloquismos que se ha visto, erosiona demasiado el poder. Trasladar la victoria incontestable del PP a Canarias no sería en principio factible, porque aquí tenemos fuerzas nacionalistas considerables. En el archipiélago jamás veremos una mayoría absoluta, lo dice la ley DON, pero sí una ola de los populares que ya velan armas, estrategias y tacticismo político de cara a lo que se avecina. Temas del día: es lícito que el comisionado de transparencia exija a las pymes que han recibido fondos europeos un portal de transparencia para comprobar en qué han dedicado las subvenciones. El problema es que no todas la tienen y deben hacer un esfuerzo en ellas. Han recibido una carta para que adecúen sus ayudas a una aplicación del gobierno de Canarias. Hablaremos con esto con el presidente de Secapyme, José Juan Socas. Los vecinos de Tafira no pueden más, hablan de robos, trapicheos de drogas, peleas, actos vandálicos contra el mobiliario urbano y vehículos. Insisten en sus críticas. Hay 13 centros tutelados de menores sin control, sin políticas de integración. Incluso los vecinos hablan ya de un toque de queda. Tienen miedo a salir a la calle. Hablaremos con uno de ellos. En 2020, los hogares españoles tiraron a la basura más de 1.300 millones de kilos de alimentos. Es una media de 31 kilos por persona. Hay un proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Afecta sobre todo a grandes empresas, pero también a las pequeñas, a las que se le exige un control. Hablaremos con los restauradores. Deben hacer un autodiagnóstico de sus procesos productivos para minimizar los desperdicios alimentarios. Nos daremos una vueltita también por Costa Ayala. La conexión del barrio costero con los Giles, Ladera Alta, es un peligro. No hay aceras, hay un colegio allí. Y hace un par de semanas hubo dos atropellos el mismo día. Hablaremos con el presidente de la Asociación de Vecinos. En la segunda hora, ya saben, desgranamos la actualidad los lunes con chicas, con ellas, con mujeres, hoy con María Fernández y Pepa Luzardo. Hablaremos también con Francis Candil. Este sábado presentó su candidatura a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria y con una escritora que presenta su nuevo libro, La chica de la sonrisa infinita. Finalizaremos con la página deportiva, que estamos todos muy apenados por la victoria ayer del Girona ante el Club Deportivo Tenerife. Hablaremos también del proyecto de la Unión Deportiva Las Palmas y de baloncesto, entre otros asuntos, con Juan Francisco Cruz. Esto y lo que surja en las dos horitas de radio que tenemos por delante mientras suena Tina Turner. Ya no. Ahora lo que suena es la cabecera de los servicios informativos, como siempre. Echamos un vistazo a la actualidad, ponemos en orden todos los datos, los asuntos, los temas, las noticias que llegan a la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Santiago Morellón, buenos días.
Muy buenos días. Pues comenzamos con las valoraciones de los resultados de Andalucía. El secretario de los Populares en Canarias responsabilizaba de la victoria a la gestión realizada por Juan Manuel Moreno Bonilla, pero también a lo que considera el descontento generalizado con Pedro Sánchez. Cree que en Canarias podrán recuperar la confianza de la gente si elaboran un programa y tienen un proyecto que les respalde. Poli Suárez.
Si somos capaces de hacer un buen programa electoral, si somos capaces también de conformar buenos equipos, la confianza de los canarios la vamos a recuperar. Y si lógicamente viene también avalada por esa, vamos a entrecomillar, ola nacional, pues mejor que mejor.
Mientras tanto, estamos pendientes de la situación que atraviesan dos hoteles en Fuerteventura, el Oliva Beach, desde donde esta mañana se ha realizado, la mañana en Canarias, y el Tres Islas, ambos pendientes de un permiso de costas para realizar su remodelación, al menos durante los últimos 6 años. La alcaldesa de La Oliva está convencida de que la intención del ministerio es cerrar los dos establecimientos. Pilar González no es muy optimista sobre estos dos expedientes, sobre estos dos centros, que suponen el 30% de las 25.000 camas hoteleras que tiene el municipio majorero.
Yo, después de todo lo que he podido ver, palpar e interiorizar durante todos estos meses, casi ya años que llevamos con esta problemática, creo que la hoja de ruta trazada por el Ministerio de Transición Ecológica en estos momentos es el derribo de estos hoteles.
Y sepan además que un varón de 30 años ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una agresión con arma blanca en Fuerteventura.
Desde el 112 nos dicen que no hay ningún tipo de incidencia en la vía pública digna de ser reseñada. Nos vamos al tema del día. Destacamos la figura de Paul McCartney, que ya es octogenario. El único Beatle vivo celebró por todo lo alto sus 80 años y de la mejor forma posible. Sobre el escenario, rodeado de amigos, uno de ellos, Bruce Springsteen, con el que cantó Glory Days. También estuvo Bon Jovi, John Bon Jovi, entre otros. El chico del Eterno Londres publicará en agosto 3 discos, Paul McCartney 1, 2, 3. El primero se trata del primer álbum en solitario que lanzó en 1970. El segundo se publicó en 1980 como primer álbum tras dejar los Wings. Y el tercero, lanzado en diciembre de 2020, estará disponible en varios formatos, cajas, CDs y vinilos. Escuchamos este precioso No More Lonely Nights de Paul McCartney. Trece minutos, echamos un vistazo al tiempo. Bueno, pues ayer por la noche llovía en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria. Esta mañana también una pequeñita, ligera lluvia. No moja, pero empapa, todo hay que decirlo. Ahora mismo se nota un ligero fresquito, pero no se está nada mal, ¿eh? En Las Palmas de Gran Canaria, en el 20 de junio, 20 graditos. 14, si empezamos a subir, nos vamos hasta Valle Seco. 12 en la Cruz de Tejeda, un poquito más arriba, en el punto más alto de Gran Canaria, a casi 2.000 metros, no llega. En el Pico de las Nieves, 10 graditos. En el sur de Gran Canaria, lo que toca, algo más de calor, 24 grados. En Arrecife de Lanzarote, 22. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal predice hoy Sara Pozas. Buenos días.
Buenos días. Hoy lunes en la isla de Gran Canaria, en el norte, predominio de cielos nubosos disminuyendo a intervalos nubosos durante las horas centrales del día. Baja probabilidad de lluvias débiles dispersas a últimas horas. Tendremos en el resto de zonas poco nuboso o despejado y una temperatura máxima de 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste por la tarde y con brisas en costas suroeste. En cumbres, viento en general flojo con predominio de la componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Con todas las competiciones deportivas concluidas, como no, se sigue generando noticias en el ámbito deportivo. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Continúa planificando la Unión Deportiva Las Palmas lo que va a ser el próximo proyecto 2022-2023. En los próximos días se irán conociendo nombres de jugadores que no van a continuar en la Unión Deportiva Las Palmas. A día de hoy son muchos los jugadores que se baraja por parte de la dirección deportiva de la Unión Deportiva Las Palmas para reforzar lo que es la plantilla. No hay nada cerrado a esta hora de la mañana con ningún fichaje por parte del equipo amarillo. El día 23 de junio, es decir, el próximo jueves, conoceremos el calendario de la Liga Smartbank de cara a la campaña 2022-2023. En baloncesto, buenas noticias, y es que el Gran Canaria ha anunciado la renovación de Andrew Albici hasta el año 2025.
Más información del deporte, como siempre, a las 2 de la tarde, pero recuerden la previa antes de finalizar el programa, sobre la 1 menos 10 aproximadamente. Intercambiaremos impresiones y mucha información en la página deportiva. Seguimos. Seguimos contando noticias. Echamos un vistazo ahora a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. No hace falta que lo haga usted, para ello estamos nosotros. Queremos saber qué publican. Comenzamos con cope.es/Gran Canaria, Santiago.
Bueno, pues en redes sociales se está hablando de distintas cuestiones. De Girona, por ejemplo, porque ayer no solamente su equipo de fútbol ascendía a Primera División, sino que también el de baloncesto ascendía a la ACB. Así que triunfo y satisfacción en el municipio catalán por partida doble. Andalucía está siendo de nuevo motivo de comentario después de los resultados en las elecciones autonómicas de esta comunidad autónoma, que dejan muy tocado, si no hundido de muerte ya, a Ciudadanos. Hoy, de hecho, precisamente su líder Inés Arrimadas también es tendencia. Voces desde la formación naranja le piden su dimisión.
11:17 minutos. Hemos escuchado también las tendencias en Twitter. Hacemos una pausa y enseguida los temas del día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cambia la actitud, cambia el clima.
Surgió el año pasado el tener placas solares, ya que se está haciendo más subvenciones por parte de las entidades y había más opciones en el mercado. Ha bajado el consumo a un tercio prácticamente. Con la subida que ha habido en este último año, pues lo hemos notado mucho más. Estamos pagando muy poco de luz y estamos pues aprovechando la luz solar.
Entra en cambiaelclima.energiagrancanaria.com e infórmate sobre las subvenciones para la instalación de placas fotovoltaicas. Es un mensaje del Consejo Insular de la Energía. Guía del Cabildo de Gran Canaria.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos. ¿Tacho?
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dali, en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Semana intensa de deporte, día...
Tenemos el enorme placer hoy de saludar en el Partidazo a Luka Modric. Hola, Luka.
Hola, buenas noches a todos.
¿Tú a los compañeros les dices cómo se le da con el exterior? ¿Tratas de enseñarles?
No. Ellos intentan hacerlo, pero lo tienes o no tienes. Y ya
tú
está.
Lo tienes.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nuevo muro que sortear, nuevo quebradero de cabeza para las pequeñas y medianas empresas, porque el comisionado de Transparencia de Canarias está enviando cartas a las pymes, aquellas que obtuvieron más de 60.000 euros en cuanto a subvenciones, publicar precisamente el destino de esta subvención en sus páginas web. Estamos hablando de empresas, microempresas, muchas de ellas ni siquiera tienen portal y la verdad es que ahora se las ven y se las desean. Al fin y al cabo es un requisito obligatorio, ¿no? Todos apostamos por la transparencia, pero ¿cómo están viviendo esto los pequeños y medianos empresarios? Saludamos a José Juan Socas, presidente de Secapyme. ¿Qué tal, José Juan? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Nuevo problema, ¿no?, para las pequeñas y medianas empresas, que muchas de ellas ni siquiera tienen página web, ¿no?, ni siquiera tienen visibilidad en las redes.
Sí, bueno, más que problema, nueva traba, ¿no? Al final es una ley y una transparencia que viene de Europa también y que es adaptarnos a los nuevos tiempos. A muchos se nos puede hacer pensar cómo es posible que hoy en día un negocio no la tenga, pero también tenemos que ser realistas y darnos a conocer que cualquier negocio de la esquina de tu casa pues puede ser que no tenga una página web y no esté en redes sociales y sin embargo cree empleo, pague impuestos, etcétera, ¿no?
Claro, claro, dices tu nueva traba porque esto cuesta dinero, es decir, sí, necesitas un gestor, si no tienes ni idea tampoco lo vas a hacer tú, necesitas a alguien, no sé, externalizar este servicio y al fin y al cabo es un servicio que hay que pagar.
Lo que echamos de menos es una alternativa, es decir, esto no es como presentar una documentación que no te queda otro remedio que presentarla. Esto es una herramienta que muchos utilizan para trabajar y para sus negocios, que no es obligatoria por ley tenerla, evidentemente, y por lo tanto hay empresas que no la tienen. Echamos en falta tener una alternativa. Oiga, usted tiene página web, debe de publicar que la subvención la ha recibido y el destino del dinero, y si no lo tiene, pues se nos pueden ocurrir muchas herramientas, entre otros un documento notarial en donde el notario pueda hacer una certificación de que se ha recibido y de dónde ha, tipo una auditoría, ¿no?, que también es totalmente válido en otros formatos de subvenciones cuando te auditan. Pues esto podría ser una solución. Lo raro siempre es que no hay otras alternativas, por decirlo así, ¿no?
Claro, eso estaría bastante bien. Lo que pasa es que el portal de transparencia lo que permite es que todos los ciudadanos podamos ver precisamente el movimiento de cada empresa o incluso también de cada institución pública. No hay ningún tipo de aplicación por parte del gobierno de Canarias para poder adaptar esas subvenciones sin la necesidad de tener que crear una página web, José Juan.
De momento lo desconocemos. No tenemos constancia de que exista.
Eso sería interesante, ¿no? Eso sí sería interesante.
Sobre todo, teníamos la semana pasada una discusión a nivel interno en Secapyme de cómo es posible que haya tantos fondos para la digitalización, cómo es posible que haya tantas ayudas para la digitalización, y los primeros que tienen problemas con su digitalización es la propia administración, donde en épocas tan duras de COVID, en épocas donde recibes ayudas y luego hay que justificar, y tanta gente justificando, vemos una y otra vez cómo los sistemas digitales informáticos de la administración se cuelgan, están inoperativos, etcétera, sí, etcétera, ¿no? Sí. Es decir, ellos mismos son los primeros que no están hoy en día adaptados a estas nuevas tecnologías porque no tienen capacidad. A partir de ahí, creo que lo más conveniente es buscar una alternativa y si no, pues habrá que luchar contra esto también, ¿verdad?
Porque las cartas las están recibiendo, ¿no? Es decir, esto es real.
Nosotros, como asociados en Secapyme, hasta el viernes que yo hablé con varios compañeros, no habíamos recibido en los asociados ninguna, pero evidentemente esto es algo que se va a empezar a recibir. Aquí no va a haber otra alternativa. Ya te digo, al viernes a las 12 no se había recibido ningún asociado, pero supongo que sí que ya se van a empezar a recibir y habrá que cumplir, no queda otro remedio.
Sí, no habrá que pagar sanciones, ¿no? Y como para pagar sanciones están las pymes.
Pues efectivamente, con la crisis energética, aumento de costes de materia prima, como para encima devolver. Es como, a veces también, y lo discutíamos la semana pasada, es como las ayudas contributivas, ¿no? Oiga, a usted le voy a dar una ayuda de 10.000 euros en periodo COVID, pero como es tributiva, contributivo, pues Hacienda va a venir y le va a decir, deme usted mi parte, ¿no? Entonces al final la ayuda en vez de 10 son 7. Ya. Pues esto es una cosa parecida, ¿no?
Vamos a ver qué ocurre. Por cierto, se supone que está tirando el turismo, ¿no? Parece ser que en verano tenemos muy buenas cifras de ocupación turística. ¿Esto se está llevando a cabo también? ¿Se está reflejando en el comercio, José Juan?
En zona turística, los compañeros de la Asociación de Perfumerías y Lifestyle nos están diciendo que no es tanto el consumo que está haciendo el turista ahora mismo. El turista se está centrando mucho más en la estancia y en hostelería, pero en comercio no se está transformando esta buena sintonía que estamos teniendo con el turismo. Evidentemente, mejor que cuando estábamos durante el COVID y justo a la salida, pero es verdad que le está costando todavía al comercio en zona turística remontar. Confiamos en que este verano vamos a tener también muy buena ocupación y que luego al final la temporada nuestra de invierno aquí en Canarias pues sea buena, pero es verdad que no está tirando tanto el turismo como lo pensábamos.
¿Lo tirará las rebajas, que las tenemos ahí a la vuelta de la esquina?
Va a ser complicado, porque yo creo que ahora mismo en las familias, sobre todo más humildes, hay unas preocupaciones como es la cesta de la compra, el encarecimiento tan grande de la alimentación y el tema energético. Entonces, no confiamos en que las rebajas vayan a ser positivas, porque al final las rebajas, lo pensemos o no, es un artículo de lujo, ¿no? Eso que no es de primera necesidad va a ser bastante complicado.
Si vamos a tener unas rebajas posiblemente muy, muy complicadas, ¿no?
Muy complicadas. No con los números que nosotros tuvimos en Navidad, donde vimos ya números muy positivos. Yo creo que aquí vamos a volver a un pasito así. Quizás no un pasito hacia atrás, pero sí a un estancamiento.
Pues vamos a ver qué ocurre. Lo contaremos. José Juan Socas, presidente de Secapyme, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Un abrazo, buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Me he traído a un viejo querido y admirado amigo, analista internacional de prestigio, como es Javier Fernández Arribas. Querido Javier, buenos días.
Buenos días.
Argelia muestra un enfado manifiesto. ¿Esa crisis era inevitable?
Yo creo que era evitable en algunos de los aspectos. Yo insisto.
Ramón Tamames. Profesor, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hay dos grandes sucesos que han afectado a la economía de todos los países, la pandemia y la guerra. ¿A nosotros un poco más, un poco menos o estamos en la media?
Hemos resistido bien las dos cosas.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Este anuncio de Renault Captur es el primer anuncio de coche que te pide que lo uses con moderación, porque eso también es movilidad sostenible. Renault Captur y tech híbrido con seguro a todo riesgo de regalo. Condiciones en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
Once 28 minutos, un poquito antes de lo habitual, suele ser normal. Echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida, de forma breve, de forma express. Santi Morellón, cuéntanos.
Comenzamos con la secretaria de Organización del Partido Socialista Canario. Nira Fierro ha negado que la victoria del PP en Andalucía, sumada a las de Madrid y Castilla y León, supongan un cambio de ciclo en la política española, si bien ha dicho que es necesario hacer una profunda reflexión en el partido y parar y pensar de cara al futuro. Les contamos también que está siendo investigado por parte de la Guardia Civil un motorista por conducción temeraria en Gran Canaria, tras difundirse un vídeo en redes sociales en el que se veía a esta persona conduciendo por la Gran Canaria 2, en este caso, con prácticas no demasiado seguras. Y un dato económico, los españoles gastarán un 20% más en sus viajes vacacionales en el primer verano post-pandemia, según una plataforma de viajes a medida, Evanios, que asegura que los viajeros vuelven a apostar por destinos internacionales y buscan experiencias únicas y auténticas, aunque estos le supongan un aumento del presupuesto.
Es curioso que con esto de la inflación, el incremento que estamos viendo prácticamente de todo, sobre todo en combustibles, en energía eléctrica, pero también en la cesta de la compra. Acabamos de hablar con José Juan Socas y nos ha dicho que por ahora el comercio no está tirando. Sin embargo, sí vamos a gastar un 40%, lo acaban de escuchar, un 40% más en nuestras vacaciones. Esto la verdad que tiene también un análisis realmente interesante. En 2020, cambiamos de asunto, los hogares españoles tiramos 1.300 millones de kilos de alimentos a la basura, es 31 kilos por persona, es una barbaridad. Se ha aprobado la Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario, todavía necesita ese recorrido parlamentario, pero bueno, está ahí. En un principio, sobre todo, afecta a grandes empresas, pero también a pequeños sectores como es la hostelería. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Fermín Sánchez, presidente de bares, cafeterías, restaurantes de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Fermín? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy bien, buenos días.
¿Y cómo van a ser ustedes? No sé si se han reunido ya, si hay algún tipo de, no sé, forma de proceder, hoja de ruta para evitar en la medida de lo posible los desperdicios.
Bueno, es complicado, ¿no? Porque hay que esperar que se publique y salga en el BOE la ley. Pensamos que es una ley inoportuna para nuestro sector. Somos más del 90% pequeños empresarios, pequeñas empresas familiares. Y lo que parece ser que dice esta ley es que tenemos que dar unos controles y publicar o que la administración tenga, por ejemplo, al final de cada año el importe o todo el desperdicio que hemos tirado. Estamos atravesando un momento que estamos saliendo de la crisis del COVID y con los costes tanto de materia prima como los costes energéticos y demás. Y ahora viene esta ley amenazándonos con sanciones de hasta 60.000 euros. No sé qué delito tenemos que realizar para que nos pongan una ley de 60.000 euros. Somos los primeros interesados en no tirar comida porque va en contra de nuestros intereses y no sé por qué demonizan otra vez a nuestro sector cuando supone un 12%, ¿no?, de servicios a nivel de la cadena alimentaria.
Pero, Fermín, ¿es posible el aprovecharlo todo en un restaurante? Algo habrá que tirar, ¿no?
Es imposible porque en la propia manipulación pues siempre pues estropea cualquier alimento, se cae al suelo, se te caducan porque no has calculado bien las ventas de ese día o de esa semana. Es imposible, vuelvo a repetir, somos los primeros interesados en que eso no ocurra, ¿no? Dicen que tenemos que proporcionar que los clientes se lleven la comida que sobra. Eso lo venimos haciendo desde mucho tiempo. Lo que no especifica es quién tiene que traer el recipiente. Hasta ahora lo estamos poniendo nosotros, ¿no? Pero eso también es otro coste añadido. Yo creo que debería especificar que igual el cliente traje ese recipiente. Que tenemos que donar a asociaciones, a ONGs, etcétera y tal. Lo estamos haciendo. Lo que pasa es que no podemos, si al cabo del día sobra comida que ha caducado, eso no se lo podemos regalar a nadie, no se lo podemos dar de comer,
claro,
a nadie.
Hombre, es que lo que evita, lo que intenta la ley también, Fermín, es evitar que se caduque, por lo tanto se pone un poquito más complicada, ¿no? Y transformar incluso pues esos alimentos, no sé, por ejemplo en mermelada, que claro que si ustedes no tienen salida, pues ¿para qué lo van a transformar, no?
Claro, y en mermelada o en desperdicios que se hacen luego para comida de animales, pero tú fíjate, vuelvo a repetir, más del 90% son pequeños comercios, pequeños bares y cafeterías y restaurantes. ¿Tú crees que tienen capacidad para hacer mermelada o para hacer otras cosas? No tenemos capacidad para eso. Y vuelvo a repetir, no somos los primeros interesados en no tirar comida, porque es un coste importante en nuestro balance, ¿no? Ya hacemos todo lo posible para que eso no ocurra. Tú has dicho la cantidad de kilos que se han tirado en el 2020 por persona a España. Eso supone como 250 euros por persona año. Uh-huh. Yo creo que igual habría que empezar a concienciar más a nivel particular de intentar reducir pues, la compra o el desperdicio que creamos en cada uno de nuestros hogares.
Porque Fermín, no sé si hay porcentajes, ¿qué tanto por ciento de alimentos tienen que tirar cafeterías, restaurantes y bares a la basura? No sé si tienes ese dato, Fermín.
Lo mínimo posible, pero yo creo que hay una media como de 0,10%. El 0,10% en la manipulación, en que no cuadres bien las ventas y que hayas proyectado más ventas de lo que hay, etcétera. Andamos entre un 0,10 y un 0,15. Es básicamente insignificante, ¿no? Es cierto que sí, pero el 0% es imposible. Es imposible.
Bueno, el 0,10, 0,15 tampoco es tanto. ¿Está ayudando estas aplicaciones? Hay una que funciona muy bien en principio, sí, que es Too2Go. ¿Está bien? ¿Eso está funcionando realmente?
Sí, sí está funcionando y cada vez más. Pero también habíamos hecho otras acciones, como era pues a partir de las 8 de la tarde, 9 de la tarde, pues los pinchos reducían el precio considerablemente para que el cliente los pudiese adquirir, y la aplicación esa está teniendo un éxito también, pero con todo y eso vamos a seguir teniendo desperdicios. Es imposible no tener desperdicios.
Pues tendrá difícil traslado, ¿no, Fermín, esta ley de prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario, que es así como se llama, ¿no? Este es su nombre real, a los restaurantes, cafeterías y bares.
Pues sí, es complicado una más, ¿no?, para el sector. Que vuelvo a decir, parece que alguien está en contra de que haya hostelería en España por todas las normas que están imponiendo a nuestro sector. Cuando empezamos a ver un poco la luz después de la pandemia, pues viene la subida importante de costes de materia prima, los costes energéticos, etcétera, etcétera, con lo cual no acabamos de sacar la cabeza debajo del agua.
Pues vamos a ver qué ocurre, lo contaremos. Fermín Sánchez, presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurantes en Las Palmas de Gran Canaria, gracias por atendernos. Un abrazo, Fermín.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
España tiene una tasa de natalidad que está por debajo de 1,3 por cada madre, una de las más bajas de la Unión Europea. Por eso hoy te quiero contar qué está ocurriendo con la natalidad, por qué los más jóvenes no tienen hijos y cuáles son las consecuencias directas a corto plazo de estos datos. La incertidumbre económica, ¿cuánto influye? ¿Es cuestión de dinero?
La incertidumbre económica no es el factor fundamental. Para una sociedad es muy duro decir es que estamos haciendo las cosas rematadamente mal en un tema vital como es tener niños, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Activa la alarma en MediaMar. Este lunes consigue tus productos con un 20% de descuento en smartphones, informática, electrodomésticos y mucho más en tienda y web canarias.mediamar.es. MediaMar, hecho solo para mí. Consulta condiciones.
En la Universidad del Atlántico Medio llevamos más de 30 años dando forma a tu futuro. Nuestras facultades de Comunicación, Educación, SCOEX y Ciencias de la Salud te ofrecen diferentes grados acorde a tus intereses, cercana, de calidad y con formación personalizada. Infórmate en atlánticomedio.es y visítanos. Campus Tafira Baja, Gran Canaria.
¿Necesitas atención veterinaria de calidad? Anicura Alvea, primer hospital de referencia en Canarias. Cirugías y servicios de urgencias 24 horas, siempre con servicios pioneros para la salud de tu mascota. Contamos con el único servicio de hemodiálisis de las islas.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Semana intensa de deporte, día. Tenemos el enorme placer hoy de saludar en el partidazo a Luka Modric. Hola, Luka.
Hola, buenas noches a todos.
¿Tú a los compañeros les dices cómo se le da con el exterior? ¿Tratas de enseñarles?
No. Ellos intentan hacerlo, pero lo tienes o no tienes. Y ya
tú
está.
Lo tienes.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 4 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School. El inglés como nunca lo habías aprendido. Matricúlate antes del 25 de septiembre y aprovecha nuestra tarifa especial.
El 28 de junio a las 20 horas, homenaje a Teddy Bautista en el Auditorio Alfredo Kraus. Escucha las canciones de la mítica banda Los Canarios en las voces de artistas como Rosana, Pedro Guerra, Caco Senante, Teo Cardalda, Cristina Ramos y Taburiente, entre otros, junto a Teddy Bautista. Compra ya tus entradas en auditorioalfredokraus.es. Colabora Cabildo de Gran Canaria.
11:39 minutos, nosotros seguimos adelante, nos quedamos en Las Palmas de Gran Canaria. Llevan más de 2 años denunciando vandalismo y destrozos en Tafira y los vecinos están al límite. Los vecinos no pueden más, hablan de robos, trapicheos, de drogas, peleas, en definitiva actos vandálicos contra el mobiliario urbano, incluido vehículos. Tienen temor por parte de sus hijos, pero también ellos mismos. Vamos a seguir insistiendo sobre este asunto. Saludamos a Dunia Blanco, miembro de la Asociación de Vecinos Tafira Alta Bandama. ¿Qué tal, Dunia? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Llevamos tiempo denunciando esta situación y por ahora parece que las administraciones mutis por el foro, ¿no? Oídos sordos.
Sí, las administraciones hemos ido desde el año pasado, desde septiembre del año pasado hemos ido tocando a las instituciones directamente responsables de esta problemática. Y no nos han dado larga. Lo que suelen ellos comentar muchas de las veces es que están desbordados. Entonces, un gobierno no puede estar desbordado. Un gobierno, si plantea un problema, tiene que tener una hoja de ruta y tiene que tener unas soluciones. Y eso es lo que demanda el barrio de Tafira, que no solamente está ocurriendo aquí. Me consta que hay otros barrios del municipio de Las Palmas que están casi en la misma situación y otros municipios que incluso están en una situación más grave que la nuestra.
Por supuesto que no puede estar desbordado, sobre todo si se genera un asunto de convivencia bastante grave, ¿no? Si nosotros los ciudadanos estamos desbordados y no podemos pagar tributos, ya saben lo que pasa a nuestras nóminas, ¿no? No cabe la menor duda. No ha mejorado, ni mucho menos. El problema sigue siendo los centros tutelados que han abierto en todo este tiempo. Creo que el número es de 12. No ha mejorado en nada, todo lo contrario, ha ido a peor. Las firmas que ustedes han cogido, en torno a 2.300, ¿no ha servido para nada, Dunia?
A ver, existen 13 centros en la zona. La verdad que el pueblo de Tafira ha sido un pueblo acogedor. Hemos acogido a muchos centros de menores. Hay 4, porque hemos tenido constancia de un cuarto centro donde no se han recogido todas las denuncias que se tenían que hacer. Entonces, claro, si tú no denuncias, que por eso yo invito a los ciudadanos que cuando tengan una situación anómala, por favor, denuncien, porque si tú no denuncias, como si el delito no estuviese ocurriendo. Entonces, sí que es verdad que tenemos 13 centros en menos de 3 kilómetros o 4 kilómetros, en donde 3 centros, y te cito textualmente, Roque 4, en estos momentos custodiado por la Fundación SAMU, Maverick, o la Fortaleza 2, custodiado por la Fundación Cuoro 77, con sede en Tenerife, y La Data, custodiado por Fundación Siglo XXI, son muy conflictivos. De tal manera que estos chicos no tienen absolutamente ningún control, pero es porque están destutelados. Uh-huh. Es decir, no se puede tener a menores o supuestos menores sin hacer absolutamente nada durante las 24 horas del día durante 2 años. Porque uh-huh. es lógico que esos chicos, siendo jóvenes, pues quieran hacer cosas. Y si no están dirigidos, pues lo normal es que esté ocurriendo lo que nos está ocurriendo.
No hay políticas de integración. ¿Salta a la vista de que son mayores de edad los que realizan estos actos vandálicos o también salta a la vista de que son menores?
A ver, hay una pequeña complicación, porque sí que es cierto que cuando la ley determina que si no se puede saber exactamente que son menores, se asume que estos chicos son menores de edad. Evidentemente, cuando tú los ves caminando, tú sabes cuando hay un, porque todos somos padres o tenemos sobrinos o nietos, sabemos lo que es un menor y lo que es un adulto, pero están todos unidos. Entonces ellos también aluden a que es difícil, que normalmente son los mayores de edad los que están induciendo a los menores a cometer este tipo de actos vandálicos. Pero claro, hay que tener en cuenta una cosa, sean mayores o sean menores, tienen que integrarse, tienen que tener un futuro. tienen que tener unas responsabilidades, porque no solo son todos derechos, que eso sí se lo saben ellos, ¿eh?
Dunia, ¿en qué situación? Los derechos se lo saben, las obligaciones quizás no. ¿En qué situación están tutelados? Es decir, las instalaciones, ¿qué tipo de situación tienen? Porque algunas incluso parece que ni siquiera tiene las condiciones mínimas de habitabilidad, ¿no? Que se están cayendo incluso.
Exactamente, mira, ellos, el gobierno, cuando hubo la crisis migratoria, llegaron en una gran oleada, y entonces se alude al efecto de urgente necesidad. La urgente necesidad es eso, una urgente necesidad transitoria. Esta urgente necesidad se ha prolongado en el tiempo, y donde se han alojado estos chicos, que son en casas unifamiliares que no tienen, lo primero, el uso urbanístico no es el adecuado. Usted no puede meter en un, por ejemplo, el que yo tengo enfrente de mi casa, en un piso de 100 metros cuadrados, a 40 personas, han llegado a ver hasta 80 personas ahí. O sea, eso no es humano. Es que eso es de sentido común. Existen otros muchachos que están instalados en restaurantes. Existen otros que están casi un número de 80 en una pequeña parcela, en un chalet, que ya está denunciado, que va a ir al contencioso administrativo, se le ha dado la razón a los vecinos, pues porque han hecho edificaciones externas con, ¿cómo te diría yo?, baños exteriores, que incluso le pegaron fuego, que no reúne las condiciones. Es decir, esos chicos salen descontrolados por estas ONGs a determinadas horas a instalarse como, entrecomillado lo digo, como ocupas de casas que se están cayéndose, insalubres, llenas de que no tiene ¿cómo te diría yo? La habitabilidad normal. Y se han visto que son niños pequeños, es decir, entre ellos hay menores. De hecho, hay una casa que ya se va a derrumbar en esta semana, que está en el Camino de los Lirios, con esquina a Los Hoyos.
Y ustedes incluso han decretado ahí un toque de queda para que los menores no salgan a la calle, porque a partir de una edad, digamos, todo el día, ya me comentaste que todo el día, pero sobre todo a partir de una edad es cuando se incrementa estos actos vandálicos, ¿no? Un toque de queda ahí, que evidentemente es anticonstitucional, pero que bueno, lo hacen para preservar la propia integridad de sus hijos y ustedes también, ¿no? Sí, creo que se nos ha ido. Parece ser que se ha cortado. A ver si podemos recuperar la conversación. Estábamos hablando con Dunia Blanco. Ella es miembro de la asociación Tafira Alta Bandama y llevan bastante tiempo denunciando la situación de abandono que está sufriendo el barrio debido al vandalismo y los destrozos de los ocupantes de estos centros tutelados, que ya nos decía que ni mucho menos están tutelados, todo lo contrario. Yo le preguntaba por algo que se está viendo, se está realizando, se está haciendo, y es prácticamente un toque de queda para evitar que los pequeños salgan a la calle y ser protagonistas o ser víctimas de este tipo de actos vandálicos, ¿no? Estamos hablando de robos, atentados contra el mobiliario urbano, vehículos. Vamos a ver si podemos recuperar la conversación con Dunia Blanco. Hay trapicheo de drogas también. Creo que la tenemos, Dunia. Te decía que...
Sí, perdona, se cortó.
Te decía que incluso ustedes han decretado un toque de queda, ¿no?
Sí, porque mucho de... O sea, nuestra demanda, nuestra queja, es que necesitamos que se nos devuelva de nuevo, que se nos restaure dentro de del barrio una seguridad. ¿Por qué? Porque estos chicos han ido a por los menores de la zona. Hay numerosos atestados de robos con violencia incluso a chicos de 14 años. Y lo que hemos hecho todos los padres y todas las madres ha sido decretar un toque de queda desde a partir de las 8 de la noche, que es cuando ellos salen, hasta las 3 de la mañana, pues ya no hay nadie en la calle. Lo cual es denunciable, porque estamos nosotros viviendo un estado de alarma absolutamente inconstitucional.
Claro, ustedes tienen que acompañar a los pequeños, vayan donde vayan, ¿no? No dejarlos solos.
Exactamente, a la parada de la guagua, recogerlos en la parada de la guagua, porque también ha habido increpaciones incluso dentro de las guaguas. Entonces, los niños ya de 14, 15 años tienen miedo, ya no salen a pasear con el perro, ya tenemos, en vez de ellos ir cogiendo una soltura porque ya tienen una cierta edad para ir haciéndose ellos cargo de sus propias vidas, resulta que hemos vuelto a tener niños de 14 años con una protección como se le da a un niño de 6. Iros a buscar a la parada de la guagua, ver que vienen tranquilos, que no pueden ser agredidos para robarles el móvil. Es que han habido muchísimas agresiones a las personas. El tema de los coches y de las propiedades no está bien, pero todavía uno se lo puede tomar de otra manera. Pero cuando la agresión ya es física y ya se está vulnerando un poco la integridad, no solamente la física, sino la moral también de los menores, ahí ya no podemos quedarnos callados. Tenemos que actuar, que es lo que está haciendo el barrio de Tafira.
Sí, sí. Y no sé, te pregunto, ¿patrullas ciudadanas han tenido, incluso se han planteado esta posibilidad o no llega tanto? ¿O en un futuro la veremos?
Lo hemos intentado. Más que patrullas ciudadanas, lo que estamos intentando hacerlo los vecinos, hablamos con la subdelegación del gobierno, se nos atendió muy bien, se han aumentado las patrullas policiales, las rondas, pero es que ese no es el problema. El problema no es colocar más dispositivos policiales. Hay un problema de fondo que se tiene que arreglar, que es la integración de esos menores que están custodiados y tutelados por el gobierno de Canarias, que es sencillo. O sea, son el padre y la madre de estos extranjeros. Entonces, el gobierno de Canarias tiene que tener una hoja de ruta, tiene que tener una serie de acciones para que estos muchachos, pues no lo sé, pues aprendan español, pues si no quieren estudiar el bachillerato, pues porque no tienen esos conocimientos, pues hagan un oficio. Algo tienen que hacer que estos chicos no pueden tener 18 años recién cumplidos y estar luego en la calle y ser unos sin techo, que esa es la otra problemática que nos viene. Porque están tutelados, entre comillas, con estas ONG hasta que tienen 17 años, 12 meses y un día. A partir del día siguiente ya van a la calle y búsquese usted la vida. ¿Y cómo se van a buscar estos muchachos la vida si durante 2 años han estado aquí tutelados por el gobierno? No se ha hecho nada con ellos.
No han tenido ninguna política de integración, ni siquiera conocen nuestro idioma, desde luego que sí. La verdad es que es tremendo lo del toque de queda. Es increíble. Seguiremos insistiendo en este asunto, a ver si se le ve algún tipo de solución, aunque no hay otra que ejercer la tutela por parte de las instituciones, que es una obligación, pero no se está haciendo. Dunia Blanco, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
A ustedes. Buenos días. Adiós.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
La intercesión o el cruce de la muerte. Estamos hablando de Costa Ayala y esa intersección que hay para ir a otros barrios, como son Los Giles, por ejemplo, Ladera Alta. Esto es un peligro. Hay un colegio por ahí. No tienen aceras y además es un lugar por donde pasa un altísimo número de vehículos. Vamos a saludar a Alexis Rodríguez, él es el responsable, presidente de la Asociación de Vecinos Nuestra Señora de Montserrat, ahí en Costa Ayala. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Alexis.
Hola, buenos días.
Ya te escuchamos. Oye, increíble lo que está pasando por ahí. Incluso me hablabas que hace un par de semanas 2 atropellos en el mismo día.
Bueno, no 2 atropellos, fue un accidente de tráfico con 2 vehículos implicados donde por nada, no se llevaron a unos niños por delante y unos niños que iban en dirección al Colegio Público Asturias. Y da la casualidad que ese mismo día del accidente, pues en la misma carretera, pasando un poquito el colegio, pues un atropello de un chico que iba caminando y el coche se lo llevó por delante.
¡Oh, madre mía, se lo llevó por delante! Es decir, 2 accidentes el mismo día con un atropello y otro que estuvo a punto de llevarse por delante unos chiquillos, ¿no?
Sí, sí, pero ya no es solo ese día. Ese día es lo que contamos estos dos días, pero ya tiempos atrás pues volvemos a decir que han habido más accidentes, uh-huh. Han habido ya atropellos, uh-huh. Caídas...
Como para mandar a los... Ahora no, porque acaba el curso, como para mandar a los chiquillos solos, ¿no? Porque además no hay aceras, sí. y es un... Pues no sé, no, un camino de tierra, ¿no?
La verdad que la acera es un cuento de risa, ¿eh? Porque la acera, el cabildo en su día gestionó y realizó una acera que llega hasta la mitad. Le faltan como 50 metros para llegar al colegio. Y ellos argumentan un problema con un vecino que es el propietario, y para nada. Hemos hablado con este señor, ha puesto todas las predisposiciones del mundo para que el cabildo utilice su terreno para la continuidad de la acera. Lo único que le ha pedido, y una cosa lógica, es que le haga un muro de contención para que su tierra no caiga a la acera, para que no le pidan responsabilidades, simplemente y llanamente que eso.
Parece bastante lógico, parece normal.
Sí, pero una lógica que nosotros nos quedamos mirando para el cielo diciendo, pero bueno.
Ustedes piden ahí también una reordenación del cruce, ¿no? Es decir, que se actúe no solamente con la ampliación de la acera, sino que se actúe de forma global, ¿no?
Sí, nosotros lo que le pedimos ya son reiteradas peticiones, porque yo no solo soy el presidente de la Asociación de Vecinos, sino también soy el vicepresidente de una federación, la Federación Las Medianías, donde englobamos a 30 asociaciones de la zona. Uh-huh. Y ya le hemos pedido por activa y por pasiva, y de hecho estamos a la espera de que nos llame para recibirnos. Eso hace ya un año que estamos a la espera de que el señor vicepresidente del Cabildo y consejero de Obras Públicas nos llame para recibirnos. Uh-huh. Y a la espera estamos todavía que nos reciba. No sabemos, cuando nos lo pronunció, no sabemos de qué año nos dijo que nos iba a recibir. Y lo que pedimos es eso, es una reordenación del cruce este aquí, porque ya no es solo un accidente lo que ha habido, estamos hablando de ya bastantes accidentes. Es un stop de toda el carril de desaceleración que entramos a Costa Ayala, que ese carril coge y llegas a un stop donde hace un giro a la izquierda para subir la carretera que es propiedad del Cabildo hacia Casa Ayala, Ladera Alta, Los Giles, esa carretera. Esto tiene una falta de visibilidad impresionante y ya es un índice bastante elevado de accidente, y nos vamos a llevar a que... Y el que hubo hace... 10 días, el último que hubo.
Es decir, que va por ahí tiene que tener 3 ojos, ¿no? Tiene que mirar a todos sitios porque...
No, tiene que tener 6, no 3. Con 3 no hace nada.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, a ver si actúa ahí el Cabildo, porque al fin y al cabo podemos contar una desgracia y la verdad es que no nos gustaría. Estamos viendo fotos y la verdad es que es necesario.
El problema es ese, que ya llevamos tanto tiempo y con esta cuestión y los niños, lo que es Costa Ayala se ha hecho un barrio de servicio, con el campo de fútbol, la farmacia, el consultorio médico. Ahora han puesto allí el servicio de salud mental del norte, todo, y todo el mundo viene caminando, inclusive en la entrada al Colegio Asturias, que hace poco le han dado un galardón el gobierno de Canarias de uno de los mejores colegios con tema de educación de toda Canarias. Uh-huh. Y van bastantes niños caminando por la orilla de la carretera. Si usted tiene la foto, pues es espeluznante.
¿Cuánto mide eso? ¿Un metro, metro y medio? No mide más, imagínate los
la
chiquillos.
Acera. Sí. ¿Un metro?
La acera, donde hay acera, pero donde no hay acera, eso puede medir, ¿sí?
Donde no hay acera no hay nada, está la orilla, está la carretera, sí. No hay más nada.
Sí.
No hay más nada, tienen que ir por la orilla de la carretera.
Pues vamos a ver si escucha el Cabildo de Gran Canaria y actúa ahí antes de que se produzca una tragedia que no nos gustaría contar, por supuesto que no. Alexis Rodríguez, gracias por atender a la COP, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes por llamarnos.
Un par de minutos para llegar a las 12 del mediodía. Qué mejor forma que escuchar el boletín informativo, a la espera de escuchar el boletín informativo, que escuchar buena música, el Clocks de los Coldplay. We'll be right back.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Hoy te saludo desde el mismo centro de la ciudad de Sevilla. Es un gustazo estar ahora mismo aquí. Hace una temperatura además estupenda, nada que ver desde luego con el sofocante calor que se vivió aquí en Sevilla la semana pasada y en otros muchísimos puntos de nuestro país. Estamos en la Plaza Nueva. Desde hoy estamos haciendo este Mediodía COPE en un lunes de resaca electoral. En el Partido Popular, pues te puedes imaginar, están viviendo este día con los efectos de la alegría desbordante tras alcanzar la mayoría absoluta en los comicios de ayer en Andalucía. El indiscutible ganador es Juanma Moreno, que va a revalidar la presidencia de la Junta y lo va a hacer sin depender de nadie. Ha sido el protagonista a primera hora de la mañana con Herrera, con Carlos Herrera, aquí en COPE.
¿Está usted preparado para asumir o para digerir una mayoría absoluta?
Desde el punto de vista personal, desde el punto de vista político, sí estoy preparado. Estoy preparado y, de hecho, te tengo que confesar, Carlos, que a pesar de que hemos sido muy prudentes, ya en la última semana teníamos horquilla que nos daba la posibilidad de estar entre 52 y 55 escaños. Ahora no pensaba en esos 58, eso no entraba en mi cabeza.
Moreno Bonilla ha ganado a la antigua usanza sin necesidad de pactos, afianza su liderazgo en una comunidad que siempre ha sido considerada como el granero de votos del PSOE. Sin embargo, después de 4 años, el socialismo andaluz ha vuelto a perder terreno y sigue su travesía en el desierto. Algo no va bien en el Partido Socialista. El candidato Juan Espadas, que impuso Pedro Sánchez, no ha funcionado y muchos están mirando en este momento directamente hacia Moncloa. Hoy empiezan a escucharse voces en los pasillos socialistas que piden una profunda reflexión y también autocrítica. El propio Moreno Bonilla plantea un escenario incierto para el presidente del gobierno tras el batacazo andaluz.
El señor Sánchez, evidentemente, hoy tiene un problema mucho más grande que el que tenía antes de ayer. Y sobre todo, algo está cambiando, ¿no? Hay unas políticas que son las políticas del señor Sánchez que no sintonizan con una mayoría social de España ni de Andalucía.
¿Cree usted que este resultado le obliga a mover algún tipo de ficha?
Él tendrá su propia estrategia y no ha demostrado en estos años que él es una persona con una enorme capacidad de resistencia. Estoy convencido que va a intentar aguantar hasta el final. Pero si las cosas no le funcionan, creo que al final veremos incluso a un Sánchez que no se presenta a las próximas elecciones.
Pues en nuestra web, en cope.es, puedes volver a ver el vídeo de esta entrevista y escuchar el análisis que ha hecho de su victoria Juanma Moreno con Carlos Herrera. Otros análisis son más complicados de asumir. En Ciudadanos, por ejemplo, se pueden estar replanteando hoy su propia existencia tras desaparecer del mapa político andaluz de la noche a la mañana. Juan Marín, su líder, presenta este lunes su dimisión de sus cargos políticos. Es un caso atípico. Marín se presentó a las elecciones con una buena gestión, pero ha sido incapaz de sobrevivir al naufragio que vive actualmente su partido a nivel nacional. Posiblemente en Ciudadanos muchos lo veían venir. Donde parece que no lo han visto venir, sin embargo, es en Vox. Les ha pillado por sorpresa la fortaleza del PP. Su subida ha sido muy limitada y se han quedado sin posibilidad de influencia en el gobierno andaluz. Hoy es un día para muchas reflexiones también en este partido, en Vox. Y a lo mejor alguien ha sacado a colación ese refrán que habla del problema de vender la piel del oso antes de cazarlo. Pues esta vez el oso se les ha escapado. Y donde también se han llevado un buen zarpazo de votos ha sido en los partidos de la izquierda, a la izquierda del PSOE. Ya no se sabe muy bien quién es quién y a qué partido nos referimos. Pues este puede haber sido uno de sus problemas, la excesiva fragmentación. El otro, que la realidad haya acabado erosionando la ilusión que impulsó a estas formaciones hace unos años. Pues Andalucía abre una nueva etapa política desde hoy. La clave será saber hasta qué punto hoy también se está abriendo una nueva etapa política en toda España. Pues además del análisis de las elecciones andaluzas, hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, dos mujeres y un hombre muertos esta mañana en un tiroteo en una vivienda de la céntrica calle de Serrano en Madrid. Los servicios de emergencia, alertados por la policía que investiga el suceso, han encontrado los tres cuerpos con heridas de arma de fuego y solo han podido confirmar el fallecimiento. Y ya son 13 las localidades desalojadas por los incendios en Navarra, donde a esta hora preocupa sobre todo el foco de Puente la Reina, aunque en muchos puntos ha observado una ligera mejoría al cambiar el tiempo, lo que ha impedido que avanzara el fuego como lo estaba haciendo. Mientras el incendio de Sierra de la Culebra en Zamora está estabilizado pero sigue activo y sin llamas, y se ha convertido en el mayor de España desde que hay registros, con 30.800 hectáreas quemadas y que han sido pasto de las llamas. Hoy las temperaturas nos dan un respiro, bajan en el noroeste de Andalucía, el Cantábrico y el Pirineo, pero se superarán los 35 grados en el Valle del Ebro, puntos del interior del sureste y Mallorca. La semana comienza con cielos poco nubosos o con algunos intervalos nubosos en general, aunque con precipitaciones en Galicia y en el Cantábrico. Y en una reunión con miembros del Sínodo de Obispos de la Iglesia Greco-Melquita, el Papa ha pedido que la guerra de Ucrania no haga que la comunidad internacional olvide el conflicto que se vive en Siria desde hace 12 años. Y hoy también, en el Día Mundial del Refugiado, Cáritas Internacional ha manifestado su preocupación por la falta de solidaridad internacional para acoger a los refugiados y solicitantes de asilo.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Las miradas puestas en la ciudad del Real Madrid,
donde se celebra este mediodía la presentación del nuevo futbolista del equipo blanco, Antonio Rüdiger. Nos vamos ya hasta Valdebebas. Cuéntanos, Miguel Ángel Díaz.
Va a lucir el dorsal número 22 que deja vacante Isco Alarcón. Acaba de ofrecer sus primeras palabras en inglés. Tiene 29 años y se compromete con el Madrid para las próximas 4 temporadas. Queda libre, procedente del Chelsea, así que el Madrid solo le paga al alemán la prima de fichaje. Florentino, en su discurso, ha destacado su experiencia en las grandes ligas. Recordemos que ha jugado en el Stuttgart, en la Roma y en el Chelsea. En breve ofrecerá rueda de prensa.
Gracias, Miguel Ángel. Es un día festivo para el club blanco porque ayer su sección de baloncesto consiguió un nuevo título de liga, el número 36. El equipo ofrecerá hoy el trofeo primero a la Comunidad de Madrid con su visita a las 6 a la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol, donde será recibido por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y posteriormente se dirigirán al Palacio de Cibeles, donde el alcalde José Luis Martínez Almeida ejercerá de anfitrión a las 6:45. Fiesta hoy también en Girona, donde esta tarde celebran los ascensos de sus equipos de fútbol y de baloncesto a Primera División. Los dos harán una celebración conjunta con visita al Ayuntamiento y celebración en el estadio de Montilivi. Y en las elecciones del Athletic de Bilbao es noticia Marcelo Bielsa. El candidato Iñaki Arrechabaleta acaba de confirmar que si gana las elecciones, el técnico argentino será su entrenador.
Pues todo esto y mucho más, hoy en mediodía, desde Sevilla.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
¿Preparado para ir a trabajar en ropa de deporte? Ha llegado el momento de organizar y entrenar a tu equipo. El 2 de octubre llega la sexta edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas. Volver a compartir. Volver a competir.
Bienvenido a Clínica Asio. Abra la boca, por favor.
¡Yo no lo hice, señoría! ¡Soy inocente!
Bien, ya puede cerrarla. Bueno, tiene usted la típica muela del juicio perdido.
Ríe como quieras con Clínica Asio. Pide cita en el 928-149-701 o en clinicasioc.com.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
A Afrontamos la segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. En la primera estuvimos hablando con el presidente de Secapyme sobre la obligatoriedad del portal de transparencia en las pequeñas y medianas empresas, aquellas que han recibido subvenciones estatales. También le preguntamos por el comercio, en qué momento está, habida cuenta de este impulso turístico. Parece ser que no se ha trasladado los grandes niveles de ocupación al comercio pequeño, minorista, y sobre la rebaja nos decía que no venía en el mejor momento. Hemos hablado también de esa ley de desperdicio del gobierno central con los bares, cafeterías y restaurantes. Hemos visibilizado el gran problema de convivencia ciudadana, delincuencia ciudadana que está sufriendo los vecinos de Tafira Alta, y hemos hablado también con los vecinos de Costa Ayala sobre esa intersección, ese cruce que está dejando demasiados accidentes ahí. Que hay una acera que es muy estrecha, hay un colegio, hubo un atropello hace unos 10 días aproximadamente, y por poco no se lleva a dos niños otro vehículo que se le fue el control. En definitiva, tremendo lo que están pasando algunos vecinos de Costa Ayala. 12:09 minutos. A esta hora echamos un vistazo a la actualidad. Santiago Morollón.
Pues comenzamos hablando de rebajas, porque el presidente de Secapyme no tiene ahora mismo una previsión muy optimista respecto al próximo tiempo comercial que vamos a afrontar en apenas unos días, cuando arranque el mes de julio, debido al alza de los precios. Y es que José Juan Soca recuerda que ahora mismo la prioridad en las familias está en contener el gasto que se hacen en la cesta de la compra.
Va a ser complicado, porque yo creo que ahora mismo en las familias, sobre todo más humildes, hay unas preocupaciones como es la cesta de la compra, el encarecimiento tan grande de la alimentación y el tema energético. Entonces, no confiamos en que las rebajas vayan a ser positivas, porque al final las rebajas, lo pensemos o no, es un artículo de lujo, ¿no? Eso que no es de primera necesidad va a ser bastante complicado.
Por cierto, lo que no es demasiado positivo todavía es el comercio en el ámbito turístico. Nuestros visitantes, según apuntaba José Juan Socas, emplean fundamentalmente su dinero en la estancia y en hostelería, pero no tanto en otros negocios como, por ejemplo, la venta de perfumes.
Esta buena sintonía que estamos teniendo con el turismo, evidentemente mejor que cuando estábamos durante el COVID y justo a la salida, pero es verdad que le está costando todavía al comercio en zona turística remontar. Confiamos en que este verano vamos a tener también muy buena ocupación y que luego al final la temporada nuestra de invierno aquí en Canarias pues sea buena, pero es verdad que no está tirando tanto el turismo como lo pensábamos.
Y les contamos también que Comisiones Obreras insta al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a aclarar el cobro de las horas extra en cargos de responsabilidad de los bomberos.
Volveremos a actualizar la información a las 6:30 aproximadamente los lunes. Hablamos con ellas, con las chicas, con las mujeres, asuntos de actualidad. Enseguida con Pepa Luzardo y María Fernández. Hola Pepa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Espero que los oyentes también.
Bueno, pues quien está contentísima como unas castañuelas no puede ser de otra manera, es Pepa Luzardo, por la incontestable victoria ayer del Partido Popular, de Moreno Bonilla, incluso superando la mayoría absoluta, 58. Yo no sé si te lo esperabas, el propio Moreno Bonilla decía que no se esperaba tanto, la mayoría 55, estaba ahí rozando según las encuestas, que iba a pactar con Vox, que no iba a pactar con Vox. Al final 58 no es necesario pactar con nadie, y además es que ganó en todos los municipios, lo cual es tremendo. En todas las provincias.
Bueno, la verdad es que, como todos, ¿no? Yo ayer primero me fui al Corpus, con lo cual estaba bastante más tranquila, porque esa hora y pico, ¿no? Esa hora que estaba ahí todo el mundo en el partido con las teles, yo estaba donde quería estar, que en este caso era la catedral, y luego ya es verdad que cuando salí ya, bueno, me puse a mirar como una loca, antes de llegar al coche ya había visto los titulares, ¿no? La verdad es que yo confiaba en que podía sacar, no mayoría absoluta, pero sí una mayoría suficiente que no que pudiera gobernar en solitario, ¿no? Y así ha sido, con lo cual yo creo que al final los ciudadanos, los andaluces, han premiado primero la gestión que lleva haciendo en esta única oportunidad que ha tenido, ¿no? Que no ganando las anteriores, pues las del 2019 sí le ha permitido ser presidente, bueno, fue un pacto, ¿no? Yo creo que la situación de Ciudadanos sí era posible que sucediera, ¿no? Todo el mundo decía que Ciudadanos, pues parece que no, que ya está en una situación tremenda. Luego, la aspiración que tenía Vox de subir, y subió, pero no tanto como ellos hubiesen querido, y yo creo que esa sensación de tranquilidad de que ha ganado con esa mayoría absoluta.
¿A qué se la achacas, Pepa? ¿A la gestión?
Yo se la achaco dos cosas. Una, a la gestión, porque es verdad que la gestión, cuando no se hace, a veces se castiga el no hacer gestión, pero también cuando se hace gestión se debe premiar. Luego también a su forma de ser, a que tiene un gobierno tranquilo, sin escándalos, sin historia, y que ha colocado a Andalucía en muy buena posición. Esto de que ahora mismo en Andalucía, pues el tema económico esté mejor, ha creado más empleo que nunca.
Pero es curioso, disculpa Pepa, es curioso.
La bajada de impuestos también, sí. O sea, todo eso yo creo que influye.
Es curioso, Pepa María, que esta mejora sustancial se la achaca a la gestión, cuando la gestión era compartida con Ciudadanos. Y Ciudadanos, la caída de Ciudadanos es brutal, que no sacó absolutamente nada, María. Al fin y al cabo, estaban gobernando ambos dos, ¿no? Con el apoyo de Vox, pero gobernando los dos.
Claro, vamos a ver, yo voy a hacer un análisis totalmente alejado de los intereses políticos o partidistas. Y porque al final cada uno intenta analizar mirando en pro de las siglas a las que representa. Yo estoy muy cansada de oír comentarios sobre la volatilidad o la manipulación del voto. Los ciudadanos han demostrado que son menos manipulables de lo que muchos han querido plantear, ¿no? Los ciudadanos son adultos, mayores de edad, y sabían perfectamente lo que querían. Y lo que querían era una estabilidad, no querían un gobierno hecho por un pacto entre 5 o 6 partidos y fueron a la utilidad del voto. Dijeron, bueno, pues para que tenga que haber un pacto entre 7 para salvar el gobierno o para que no se repitan las elecciones, vamos a la utilidad del voto, ya vamos a aglutinar el voto a la fuerza que parece o que les parecía ahí en Andalucía que podía gobernar en solitario. Y fueron a eso, porque están cansados de estos gobiernos Frankenstein, de miles de partidos en los cuales se diluye el interés de los ciudadanos en esos intereses de esos tantos colores que forman el gobierno. Eso ya se veía bien, se venía viendo y vaticinando en Castilla y León, y yo creo que el PP lo supo ver en Andalucía y lo supo explotar, porque al final es un rollo de señores, queremos trabajar por ustedes, pero estamos de manos atadas y tenemos que pactar con 500 personas. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Soluciones? Pues a la utilidad del voto. Y los ciudadanos lo supieron ver y lo han hecho. Eso sí, no son tontos los ciudadanos, y después no ven resultados en estos 4 años, pues van a volver a cambiar, porque nos empeñamos muchas veces en interpretar que la ciudadanía es manipulable, pero la ciudadanía es muchísimo más lista de lo que nos empeñamos en decir que oigo yo muchas tertulias, porque a mí jamás se me ocurriría subestimar hacia la ciudadanía de esa manera.
¿Consideran ustedes que estamos en el principio del final de los llamados bloques, es decir, de estas pequeñas formaciones? Sobre todo se ha visto en la izquierda, ¿no? ¿Volveremos otra vez al bipartidismo? Y por cierto, hay otra lectura también bastante interesante. Si unimos los votos de la izquierda, pues vemos que se quedan a 37, es decir, muy alejado incluso del Partido Popular. Si unimos los votos de la centro-derecha, Partido Popular y Vox, pues ya, bueno, nos salen unas cifras tremendas, ¿no? Más de 70. ¿Estamos en el principio al final, consideran ustedes, de los llamados bloquismos más por el bipartidismo que siempre hemos conocido? ¿Pepa?
Yo creo, y aunque a lo mejor pueda parecer que a mí la pasión me puede, o sea, yo creo que los datos de ayer son demoledores, en el sentido de que es evidente que hubo unas elecciones y es evidente que el Partido Popular pues ha sacado 58 escaños, que yo creo que en nuestro sueño estaba sacando muy, muy buen resultado, pero no tan bueno, ¿no? Como luego fue la realidad. Yo creo que tiene muchas lecturas. Primero, hombre, que los andaluces querían que continuara Juanma Moreno y el Partido Popular llevando la gestión de esta comunidad autónoma, que es muy importante para España. Y en segundo lugar, yo creo que el batacazo del Partido Socialista lo encarnó también el propio gobierno de España. Yo creo que estamos en un fin de ciclo y esto, bueno, ya ha sucedido en otros momentos en la historia de España. Empezó también en el 96, cuando Aznar ganó la primera vez y luego ganó en el 99. Luego vino Zapatero, luego llegó Rajoy, ahora está Sánchez. Y yo tengo la sensación que todavía lo peor que le pueden pasar a la familia con la situación económica, social, subida de combustible, subida de la luz, la cesta de la compra, los impuestos y tal. Yo creo que, lo decía Carita estos días, yo creo que estamos con una situación de las familias que están ahogadas y que eso hace que en un momento determinado quieras dar la tortilla para que gane el que crees que te va a gestionar mejor tus intereses como ciudadano.
A nivel nacional lo digo, ¿no? Después en Canarias ya veremos ya si se puede trasladar. Será complicado, será difícil, ¿no? Los resultados de, bueno, de Galicia, de Madrid, de Castilla y León, de Andalucía ayer, aquí a Canarias. Ya veremos ya la opinión de cada uno de ustedes. Pero a nivel nacional, ¿crees que estamos ya en el final de los bloquismos?
No, yo creo que no. No lo creo. De hecho, en las andaluzas hubo muchos condicionantes, ¿no? Como, por ejemplo, la poca pericia de la izquierda a la hora de poder formar coalición a tiempo, a la hora de realmente presentar un programa serio y solvente y con solidez para los ciudadanos. Vuelvo a lo que decía antes, la ciudadanía sabe perfectamente lo que quería. La ciudadanía quería tranquilidad, estabilidad y gestión para salir de una situación muy grave en la que estamos. Y eso no se puede extrapolar a nivel estatal dentro de un año. Pues sí. Si la izquierda consigue rearmarse o consigue dar esta solvencia, al final los ciudadanos van a buscar eso, van a buscar gestión, van a buscar la utilidad de su voto, van a intentar que su voto se maximice lo máximo posible.
¿Pero no ves cambio de tendencia? ¿No la ves para las elecciones del año que viene? Que ahora preguntaré a ustedes si consideran que se va a adelantar a elecciones o no. Hay que esperar un añito y medio.
Un escenario tan volátil como el que estamos viviendo, cada semana todo puede cambiar. Lo que tengo muy claro es que en un escenario como el que estamos viviendo, los ciudadanos van a ir a la tranquilidad, a la gestión, a la moderación. Ya no estamos en ese plano de voto de castigo o voto de voy a castigar al partido que siempre he votado porque estoy enfadado. No, estamos en una situación demasiado límite y los ciudadanos eso lo van a saber leer y van a intentar aglutinar su voto en la persona que creen que van a poder sacarles de esta situación. Y de aquí a allí, pues el escenario puede cambiar muchísimo.
¿Se puede extrapolar a Canarias, Pepa? Las elecciones, bueno, insisto, no solamente las andaluzas, sino las que hemos visto en Galicia, hemos visto en Madrid, hemos visto en Castilla y León. ¿Se puede extrapolar o no?
Yo creo que las elecciones se ganan día a día y tampoco creo mucho en que solamente una ola nacional puede hacer mucho si luego nosotros, cada uno de nosotros, en este caso mi partido, el Partido Popular, no hacemos bien también nuestros deberes y nuestro trabajo. Y estamos, pues eso, preparados para ayudar a salir de la situación en la que está España y también Canarias. La verdad es que si a mí alguna vez me hubiesen dicho que el Partido Socialista iba a estar sacando el resultado que sacó ayer el Partido Popular, pues yo eso no me lo creía, vamos, en ningún momento. Parece que Andalucía siempre va a ser una comunidad autónoma gobernada o por la izquierda, ¿no? O sea, después de 37 años. Sin embargo, ahora la situación está cambiando. Ya no lo que pasa en Madrid, Castilla y León, Galicia y demás. Yo sí creo que estamos en una situación en la que el Partido Popular a nivel nacional, con el presidente Feijóo, pues estamos en una nueva etapa, en un nuevo ciclo que podría llegar a tener un resultado extraordinario, espectacular en toda España.
Pepa,
también Canarias. Yo creo que la situación aquí va a ser mucho mejor que la que tenemos ahora mismo.
¿Lo ves tú también, la posibilidad de extrapolar estos datos o parte de estos datos aquí a Canarias en las elecciones del año que viene, en las autonómicas y locales, María?
Pues siguiendo con el mismo razonamiento que seguía hasta el momento, yo creo que no. Vamos a ver, las olas tienen un impacto hasta cierto punto, pero volvemos otra vez a la tendencia del ciudadano a buscar un buen gestor o en el que confíe o a aglutinar el voto en un voto útil para intentar evitar estos gobiernos como los que tenemos ahora. Podemos, a la Agrupación Socialista Gomera, los socialistas, Nueva Canaria, la gente quiere evitar esto, porque al final, entre tantos intereses de tantos partidos, se pierde el interés real, que es el del ciudadano. Está cada uno mirando el interés de su propio partido en lugar de mirar cómo sacar a Canarias adelante. Entonces yo creo que aquí en Canarias la gente va a tirar a esa tendencia, y yo creo que ahí Coalición Canaria tiene que saber jugar la partida, porque ahí estoy con Pepa, en que las elecciones se trabajan día a día y se ganan día a día. Uno no puede dejar de hacer dejación de sus funciones ni una sola hora, tiene que estar 24 horas por su tierra, y si sabemos ahí responder y dar una respuesta, los ciudadanos van a premiar realmente al que sabe gestionar. Yo a nivel estatal no haría una interpretación de este tipo tan palmaria, porque es que recordemos que en el Estado tenemos una fuerte presencia de los nacionalismos tipo Cataluña, tipo País Vasco, que van a seguir presentes, porque realmente hay un descontento de las comunidades autónomas con la respuesta que está dando el gobierno central a sus demandas. Por lo tanto, no podemos hacer una extrapolación tan literal o tan textual de lo que ha pasado en Andalucía. Lo que sí que debe de hacer lo que ha pasado en Andalucía, en Andalucía, es a la izquierda tienen que repensarse lo que están haciendo o cómo se están organizando o formando, porque no están dando seguridad a la ciudadanía a la hora de verles como una opción solvente, y eso es una cuestión que la izquierda se tiene que hacer mirar.
Y para acabar ya con el capítulo de las elecciones andaluzas, Vox no ha tenido un mal resultado, ni mucho menos, porque ha subido. Ya hace 3 años y medio fue sorprendente los 12 diputados que consiguieron, ahora 14, pero no entran en el gobierno. ¿Puede ser esto una losa para el futuro de la formación de Abascal? El no gobernar, el no entrar en el gobierno y, por tanto, no darle esa importancia mediática, Pepa.
Bueno, es evidente que no lo mismo formar parte de un gobierno, tener una vicepresidencia, alguna consejería y además cada decisión de gobierno que se tome, pues puedas tener una decisión ahí, sea un peso, ¿no?, a estar como un grupo dentro de lo que es un grupo grande, pues un grupo, va a ser el tercer grupo, ¿no?, del Parlamento andaluz, pero es un grupo parlamentario. Yo también he visto, Ciudadanos iba a ser un partido que se iba a comer el mundo, y ahora ya vemos cómo está. O sea que es verdad que luego los partidos, los grandes partidos de este país, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, pasamos etapas duras. Como dijo la noche Juanma, hemos perdido muchas elecciones hemos perdido. Quizás la noche más importante de ayer, luego hubo otra con 50 diputados, que fue cuando Javier Arenas lo obtuvo, pero no gobernó. Y sin embargo, él pudo gobernar en estos momentos, que no fue un cheque en blanco. Yo creo que fue una oportunidad de que se pudo hacer esa combinación, y la izquierda no sumó lo suficiente como para haber gobernado estos últimos 3 años y pico. Yo creo que no está todo. Es verdad que las cosas cambian, y hoy puede parecerte que vos tenías unas posibilidades tremendas, y a lo mejor resulta que le puede pasar igual o no, que le han pasado otras fuerzas políticas que están prácticamente desaparecidas.
María, ¿pasará factura a Vox?
No, deja de terminar diciendo. Yo creo que al ciudadano no le gusta lo radical. O sea, le gusta...
Mira, para mí los extremos... Los extremos que se alimentan de ser... Al final pierden fuelle cuando tienen que gestionar, porque al final no pueden sostener las promesas que han realizado, porque son demasiado populistas. Es decir, tú llegas al poder, tienes esa subida porque le vendes a los ciudadanos una situación irreal, muy populista. Cuando de repente tocas algo de gobierno, bueno, les pasa. Lo estamos viendo con Podemos, que están gobernando y parece que están en la oposición, porque tienen un discurso en las calles, pero luego gobernando no hacen ni la cuarta parte ni la décima parte de lo que han prometido hacer. Al final, este tipo de extremos caen por su propio peso en cuanto tienen que tener cualquier tipo de gestión. Por lo tanto, yo creo que esto se va a desinflar, además de que todo este tipo de subidas de 0 a 100, si no tienes estructura de base que te sostenga, pues son subidas con caídas muy fuertes.
Son
subidas temporales porque no tienes una estructura que te sostenga la caída.
Y eso fue lo que le pasó a Ciudadanos. Ciudadanos no es sospechoso por posturas populistas, ni mucho menos. Si puede ser Podemos.
Ciudadanos perdió Madrid, perdió Castilla. O sea, todo esto va sumando.
Pero Ciudadanos no tenía una línea fija, no tenía estructura. Iba dando bandazos, tuvo muchísimos problemas a la hora de volver. Vuelvo y repito, la ciudadanía no es tonta, la ciudadanía busca por su seguridad. Y un partido como Ciudadanos, sin estructura, dando bandazos, que no se sabía si iba para un lado o para el otro, sin criterio, al final caes, y no caes como cae el PSOE en las andaluzas, que tiene estructura. Caes por el subsuelo, porque no tienes una estructura que te sostenga.
Por cierto, Ciudadanos,
fíjate que
ya, entiendo que Ciudadanos...
Ellos tuvieron 120.000 votos, Ciudadanos, sí, 120.000 votos. Pero es que habían pasado de 21 diputados a cero, O sea, de 660.000 votos a 120.000.
Sí, sí, 120.000... perdieron 21. Que es tremendo. ¿Está acabado Ciudadanos ya? ¿Ustedes ven ya el final de Ciudadanos?
Yo tengo la sensación que sí, Yo tengo la sensación.
Yo también tengo la sensación.
Te digo porque aquí mismo, en el Ayuntamiento de Las Palmas, eran tres, ya solo queda una. Los otros dos han ido ya de hace algún tiempo. Bueno, el Parlamento Canario tres cuartos lo mismo, ¿no? Se marchó Vivina, tal. O sea, ahora, yo no estoy de acuerdo con que la gente, cuando deje su partido con un acta, no deje el acta. A mí me parece que lo honrado es dejar el acta, te vas y luego después, bueno, y si bueno, quieres incorporar a otras fuerzas políticas, pues estupendo.
Bueno,
pero no creo que sea una buena forma.
Estamos fuera de tiempo casi. Tú también ves que Ciudadanos ya se acabó, ¿no? Es el epitafio, las andaluzas de Ciudadanos, María.
Yo creo que sí, yo creo que esto es el vaticinio de la desaparición de Ciudadanos, como pasó en su día en UPyD, y creo que eso no se va a poder remontar.
Venga, ya para acabar, otro tema que también quiero tocar. ¿Cómo ven ustedes el eslogan del día de LGTBI, que lo cierto es que ha tenido muchísima polémica? Incluso grupos LGTBI están en contra de este eslogan elegido por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, una grande y libre. Pepa.
Hombre, yo creo que el alcalde que está defendiendo esta campaña, yo sinceramente creo que han conseguido justo el efecto contrario, porque es lo que querían llamar la atención, pero bueno, que los sobre todo los grupos, los colectivos, aprobaran esta iniciativa, pues ha conseguido justo lo contrario. Y a mí me sigue preocupando más que en estos momentos, en el área de la mujer, no haya un abogado en ese departamento que atienda directamente a las personas, a las mujeres que acuden y que necesitan asesoramiento jurídico. Me preocupa mucho más eso que a estas alturas, después de tres años, no hay un servicio jurídico en la casa de la mujer, que estemos ahora con unas campañas donde a mí me parece que el objetivo, que seguramente hubiese sido un objetivo, bueno, de la traslación a la opinión pública, de defender los derechos, volver ahora, además, la fórmula en que lo han hecho, ¿no? Porque creo que al final lo que han hecho es un flaco favor y tiene enfadado a todos los colectivos, con lo cual, si todos los colectivos están enfadados, será por algo, ¿no? Yo creo que ha conseguido el efecto contrario a lo que quisieron hacer.
María, demasiado atrevida, un error, grave error. No sé cómo lo calificas, lo de una grande y libre.
Yo no solo me centro en lo del eslogan, sino en el propio spot. Tenemos un Partido Socialista alarmado porque la ley de memoria histórica no se aplica, porque todavía quedan muchos vestigios. Pues miremos Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria tiene todavía muchísimos vestigios franquistas, no se está cumpliendo la ley de memoria histórica, y encima tenemos un alcalde que se le ocurre hacer una campaña LGTBI con ese eslogan y con ese spot muy desafortunado. No creo que sea respetuoso con lo mal que lo pasó este colectivo en esa época, y creo que más allá de todos los problemas que ha comentado Pepa, y que hay muchas más carencias a nivel del ayuntamiento de servicios para no solo este colectivo, sino muchos más, me parece muy desafortunada esta campaña que ha elegido el alcalde Hidalgo para promocionar un día que debe ser de orgullo, de libertad, y no de lo que sufrió esta gente durante todo el franquismo, que fue horrible.
Yo recuerdo a Jorge Rodríguez, cuando fue consejero de empleo de Coalición Canaria, en una reunión de militantes, si no me equivoco, fue en Telde, que dijo: nosotros nos gustaría tener una Gran Canaria que esté unida, que sea una, que sea grande, que sea libre. Pues no vea la que le cayó, Los mismos que ahora están defendiendo este eslogan, lo que dijeron del propio Jorge Rodríguez, que pidieron, por supuesto, su cabeza, su dimisión, en fin. Vamos a ver qué es lo que...
Aquí no puede cesar a la concejal porque el alcalde...
Una, María.
Lo que digo, que no puede cesar a la concejal porque el alcalde lo ha respaldado. Sin embargo, en esta casa, en este ayuntamiento, no funciona ni la cita previa. O sea, de verdad, alguien quiere coger cita para arreglar una documentación, un papel, para sacar un certificado... Y no, el sistema no funciona, no, y además
bueno,
no lo mejora.
El lunes pasado mandaron a su casa a todos los ciudadanos que fueron al ayuntamiento porque se había caído el sistema, por favor.
También.
Pero mira, lo que estás comentando, Javier, Uno puede tener una sintaxis o una forma de expresarse de repente desafortunada, pero lo de esta campaña está pensado, repensado, se ha pagado por ello.
Bueno, y un vídeo.
No es un lapsus linguae.
No, te aseguro que el gobierno de Canarias tuvo esta campaña sobre la mesa. Y dijo que no.
Esto no es un lapsus.
Habrá que preguntar quién ha hecho la campaña. Pues mira, podemos preguntarle cuánto ha costado porque estamos hablando de dinero público.
Pero muy 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 poco acertado para el colectivo, por supuesto.
¿Alguna duda de que se acabó Ciudadanos? Y por cierto, resultado horrible de Vox, tantas expectativas para subir 2, llegó a su techo y ahora, dicen los oyentes, para abajo. María, será hasta otra ocasión. A cuidarse mucho, gracias.
Un abrazo.
Bueno, María, felicidades. Te queda poco ya para diputada nacional.
Sí, Pepa, ya la cuenta atrás.
Ya te queda
Javier,
poco.
Javier, tú contrataste a Pepa para que me haga estas preguntas siempre.
Será el día 30, creo, ¿no? O sea, que en fin.
El día 30 se renuncia.
De esa forma, esta ciudad recupera un concejal a ver si trabaja todo el día. Qué mala soy. Sí.
Pepa, será hasta otra ocasión. Un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo, Javier, un abrazo a los oyentes. Chao.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Estoy ahora mismo en una calle de Madrid. El sonido ambiente es muy importante. Aquí hay, entre otras cosas, un colegio público. Los niños están sometidos a un ruido muy intenso debido a la contaminación acústica. Se ha sabido que esto no es inocuo.
Sino también cómo te afecta.
Ha habido también críticas no solo al currículum, sino a los libros de texto. ¿Cómo está la situación? ¿Realmente hay adoctrinamiento? ¿Los libros tienen que estar modificados para el comienzo del curso próximo?
Sí, desde el momento en que hay un cambio de ley.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
¿Por qué la Universidad del Atlántico Medio es única? Por nuestra alta tasa de empleabilidad por encima de la media de otras universidades. Por nuestro modelo académico con el sistema de bloques. Y por nuestras titulaciones únicas en Canarias. Infórmate en atlanticomedio.es. Universidad del Atlántico Medio. Dando forma a tu futuro desde hace más de 30 años. Tafira Baja, Gran Canaria.
Doce 36 minutos, de forma rápida, de forma express. Echamos un vistazo a la actualidad, Santiago Morellón.
Comenzamos contándoles que se ha detenido un total de 9 hombres por parte de la Policía Nacional de entre 46 y 21 años de edad, 4 de ellos con antecedentes policiales, como los presuntos autores de un delito contra la salud pública tras incautarle distinta droga durante un evento multitudinario que tenía lugar en Playa del Águila, en San Bartolomé de Tirajana, el pasado domingo. Les contamos, mientras tanto, que desde CECAPYME son escépticos acerca de los resultados que puede dar la próxima campaña de rebajas en Canarias. Su presidente, Juan José Socas, nos contaba que ahora mismo el gasto de las familias está centrado sobre todo en hacer viable la cesta de la compra y no tanto en las rebajas. Y un último apunte, teniendo en cuenta que ya mañana comienza el verano, en concreto lo hará mañana martes a las 9 y 13 minutos y durará 94 días.
12:36 minutos, el candidato de Coalición Canaria a la alcaldía de Gran Canaria, Francis Candil, presentó su proyecto 2023-2027 para Las Palmas de Gran Canaria. Lo tenemos en línea. Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
El lema, un alcalde como tú. ¿Exactamente a qué te refieres, Francis, con este lema?
Bueno, pues un lema que lo que intenta es acercar a la persona que va a encabezar esta propuesta electoral. La idea es que en esta ciudad hace falta gente que hable claro, gente que esté a pie de calle y gente que no se esconda detrás de propuestas imposibles de ejecutar a la hora de...
¿Por qué este ayuntamiento no lo hace, Francis? ¿No habla claro, no está a pie de calle, no cumple sus inversiones?
Yo creo que este grupo de gobierno desde hace tiempo está instalado en la mentira permanente a la hora de hablar de cómo está la ciudad es un ayuntamiento que vive una realidad paralela, y eso lo podemos ver en muchas materias, en materia de limpieza, en materia de proyectos que tienen que hacer que la ciudad se proyecte al futuro, en cómo se afronta, por ejemplo, el paro que hay en Las Palmas de Gran Canaria. Hay muchos elementos de los que podríamos estar hablando largo y tendido, que al final lo que nos dibujan es un alcalde que evidentemente está en salida, que sabe que se va para el Cabildo de Gran Canaria y que hay buena parte de su grupo de gobierno que estaría encantado de irse con él, porque la situación que hay en la ciudad no es para estar tirando voladores, desde luego.
Pero ¿de qué manera lo haría, Francis? Es decir, ¿cómo llegarías a todos los barrios de la capital? Ya tenemos concejales de distrito. Sí, ¿liberarías, sí, te pregunto, liberarías de otros compromisos, otras responsabilidades a los concejales de distrito? ¿Serían exclusivos de distritos? ¿Cómo lo harías un poco? ¿Cómo llegarías al ciudadano?
Por ejemplo, este es un elemento fundamental, este que acabas de nombrar tú, de lo que han sido un intento de descentralizar la actividad municipal, que son las concejalías de distrito, que al final se han terminado convirtiendo en otra especie de muro o en otra especie de, al final, obstáculo que le ponemos a los ciudadanos para poder llegar a solucionar situaciones del día a día. Las concejalías de distrito, por ejemplo, a día de hoy, no sirven absolutamente para nada. Se han convertido en un elemento más, en una parte más de la burocracia, donde los vecinos van a pedir que se les solucione un bache, que se solucione un problema de gestión que tienen en sus calles, y las concejalías de distrito son incapaces de dar respuesta porque no está en sus manos poder dar solución a este tipo de cosas. Las concejalías se deben de convertir en órganos de gestión de este ayuntamiento, que sean capaces de verdad de decidir sobre un gasto, que sean capaces de decidir sobre una u otra solución a muchas cosas. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, también los presupuestos participativos que se han llamado en esta ciudad. Cuando nos ponemos a analizar todas las propuestas que se presentan por buena parte de los barrios, nos encontramos con que los vecinos lo que están pidiendo son cuestiones que deberían de solucionarse en el mantenimiento del día a día en los barrios. Pues que nos pongan un bombillo, que nos pongan una farola, que nos pongan un paso de peatones, cuestiones que no deberían de ser parte de esos proyectos participativos, sino de la gestión del día a día de la ciudad. Lo que pasa es que el ayuntamiento, en muchos casos, y en concreto en la inmensa mayoría de los barrios, está totalmente de espalda a la realidad, a lo que sucede en este barrio. Entonces hay que hacer un esfuerzo por la escucha activa permanente. Vemos a un ayuntamiento que, decía yo el otro día en el acto, en muchas ocasiones trata a los vecinos con mucha prepotencia, con mucha chulería, pues comprometiéndose a cosas que no cumple, y pongo como ejemplo lo más reciente, la situación de Tamaraceite o el tema de Almatrique, donde 20 veces se han comprometido a solucionar los problemas de aceras, de conexiones, y saben que no han respondido nunca, ¿no?
¿Con quién pactarías y con quién no?
Bueno, esta es una pregunta que somos conscientes que va a salir muy a menudo. Nosotros creemos que esta ciudad tiene que tener un cambio en lo político, porque además creemos que este es un proyecto totalmente agotado, este que está gobernando la ciudad a día de hoy. Y a nosotros lo que nos gustaría es poder decir, vamos a tener una mayoría suficiente. A partir de ahí, ¿con quién vamos a poder pactar o con quién no? Va a depender de en qué situación.
Con los extremos, por ejemplo, Podemos y Vox. ¿Pactarías con ellos?
A mí lo de Vox se me hace imposible, porque además Vox es una de esas organizaciones políticas que quiere la extinción de los nacionalismos, que quiere la extinción de las comunidades autónomas, que no entiende los derechos LGTBI, que no entiende todo lo que son progresos sociales que han habido a lo largo de estos últimos años, con lo cual yo creo que lo de Vox me lo pone muy cuesta arriba, ¿no? Y desde luego ese es el descarte que con más facilidad podría ser.
¿Podemos?
Y Podemos, la experiencia que tenemos en esta ciudad es una experiencia ingobernable. Las áreas que toca Podemos se convierten en fuente de problemas, en una permanente situación de dificultad. Ahí están las áreas de medio ambiente abandonadas de la mano de Dios, o los problemas que tenemos en urbanismo, que es un caso muy concreto de una persona que ha sido incapaz de entenderse con los vecinos de la ciudad, con lo cual pues es otra organización política que lo pondría bastante bien.
Entiendo que sí, seguirías con la Metroguagua, con el proyecto de la Metroguagua, y ya para acabar, ¿seguirías sí. también con los carriles bici, Francis?
Vamos a ver, nosotros el otro día hablábamos de una movilidad en esta ciudad que se ha colocado en un proyecto que es el de la Metroguagua, que no resuelve los problemas de movilidad de esta ciudad. Hay elementos más básicos como son la movilidad peatonal, donde hay buena parte de esta ciudad que está abandonada de la mano de Dios. Y antes hacía mención al barrio Almatrique, Las Perreras, Tamaraceite, un montón de barrios donde yo creo que honestamente merece la pena más embarcarnos en solucionar los problemas más básicos que tienen de aceras, solucionar los problemas de movilidad peatonal, que a nosotros realmente nos parece que tienen que convertirse en proyectos estrellas para la ciudad. Abrir definitivamente el Parque de la Ballena, el Barranco de Tamaraceite, hacer grandes corredores que sirvan para conectar la Ciudad Alta y la Ciudad Baja a nivel peatonal, nos parece que es una prioridad. Evidentemente hay que terminar lo de la Metroguagua porque estamos embarcados en una inversión que además se ha disparatado porque se ha dilatado en el tiempo, pero es verdad que es hora de mirar hacia los barrios, es verdad que es hora de dejar de estar pensando en las mejoras en movilidad y en otras tantas cosas solo en la parte baja de la ciudad, y tenemos que empezar a hacer apuestas en ese sentido por los barrios de nuestra ciudad, ¿no? Y ahí
¿Carriles bici seguirá la expansión?
¿Perdona?
¿Carriles bici seguirá la expansión?
Podemos avanzar en los carriles bici, pero es verdad que de nada sirve que hagamos muchos carriles bici si luego no fomentamos el uso de la bici. Y en muchos casos pensar en los carriles bici para Ciudad Alta se nos hace muy complicado, como cuando decía antes, no hemos pensado en los temas peatonales.
Nuestros oyentes preguntan, 100% de acuerdo, las concejalías de distrito son lamentables, los barrios están más abandonados y sucios que nunca, y también nos hacen algunas preguntas. Sí. ¿Sigue Vidin Aspino un lastre para Coalición Canaria? Nos preguntan.
No creo que Vidin Aspino sea un lastre para Coalición Canaria. Tampoco sé dónde va a estar o no va a estar Vidin Aspino, pero Vidin Aspino se incorpora de un proyecto que además, como se certificó ayer en Andalucía, parece que ya pues está en sus últimos momentos, que es el de Ciudadanos, y ella ha decidido que su continuidad política debe estar en Coalición Canaria, y bueno, no creo que vaya a ser un lastre.
Y ya para acabar, ¿qué te parece el eslogan elegido por la campaña, por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para celebrar la campaña LGTBI, esa de una grande y libre?
Pues yo creo que es otra ocurrencia más. El otro día cuando me preguntaban le decía, mira, este ayuntamiento lleva el último año una prueba más de que está en situación de agotamiento de ideas, es que han empezado a situarse en lo de las ocurrencias. Ofrecer a Las Palmas de Gran Canaria como sede de Eurovisión, esta última campaña intentando generar una polémica para intentar situarse de alguna manera frente a la lucha de los movimientos LGTBI. Bueno, pues yo creo que son ocurrencias que realmente al final lo único que han buscado es generar polémica para que hablemos de ellos, y para que yo creo que lo importante es avanzar en los derechos de todas las personas, y este tipo de usos que hacen de personajes como Franco, que desde luego poco o nada aportó a los derechos sociales en España, me parece un poco lamentable recurrir a este tipo de figuras para crear polémica y al final llamar la atención, porque poco han hecho por los LGTBI en Las Palmas de Gran Canaria.
Francis, ¿cuánto sería reconocido como aceptable concejales en Las Palmas de Gran Canaria? Lo ideal es la mayoría absoluta, pero sí, va a ser bastante complicado, ¿no? Pero sí, ¿con cuánto se quedarían contentos Coalición Canaria?
Oye, nosotros estaríamos encantados de tener 7 o 8 concejales en Las Palmas de Gran Canaria.
Pues vamos a ver si se logra. Lo sabremos el año que viene, las elecciones generales. Francis Candil, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Un abrazo a ustedes. Hasta luego.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
¿Recuerdas cuando soñabas con diseñar tu propia cocina? Ya puedes dejar de soñar. Ahora en IKEA City Shop 7 Palmas puedes diseñarla totalmente gratis junto a nuestros especialistas. Y además, comprarla al momento. Y si eres de IKEA Family, tienes un 10% en cheque de compra. Diseña la cocina de tus sueños en IKEA City Shop 7 Palmas.
El jueves Jimmy cena. El viernes plan con la familia. Sábado rutita con amigos. Y el domingo día de playa.
Como ningún día es igual para ti, necesitas un coche tan versátil como tú. Volvo XT40 Recharge eléctrico, con más de 400 kilómetros de autonomía y Google integrado, para que le saques el máximo partido a todas tus facetas. Orbecame Gran Canaria, Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
1248 publica su tercera novela. La primera fue en 2018, Volver a respirar, 2020, Quiero volver a bailar bajo la nieve. Y en este 2022 ha presentado su último trabajo, La chica de una de la sonrisa infinita. La chica de la sonrisa infinita. Se llama Beatriz Sáenz. Y ha publicado también, ha presentado su libro en la Feria del Libro de Madrid. Además ha sido ganadora del premio de novela romántica Kiwirra. Hola Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de mi novela.
Gracias a ti por atendernos. La chica de la sonrisa infinita. ¿Quién es y cómo se logra una con sonrisa infinita, Beatriz?
Pues la chica de la sonrisa infinita es mi protagonista, es Daniela. Y es que es muy especial.
¿Por qué?
Hombre, eso también tengo que dejar ahí un poquito para que el lector quiera comprar. Pero es especial porque es fuerte, es libre, tiene un carácter... es muy feminista, por así decirlo. Uh-huh. Tiene un carácter de los de hoy en día, de no necesito a nadie para sacarme las castañas del fuego.
¿No?
Sí, es uh-huh. muy suya también. Y tiene una sonrisa muy particular.
¿Qué le pasa a esa sonrisa? ¿Por qué es particular? A ver, sin desvelar nada de la trama, pero va para hacernos una idea.
Porque ella se enamora de un chico cuando ella tiene 16 años. Y a ese chico le dedica esa sonrisa que dice... esta sonrisa me llama.
Me llama la atención, ¿no? Me gusta.
Claro.
Oye, cuéntame un poquito cómo es la protagonista. ¿Es una chica de 16 años? ¿Es una chica independiente?
No, la historia comienza en la actualidad. Ella tiene 26.
Ella tiene 20.
Sí, pero se solapan el presente y el pasado, ¿no?
Ajá.
Entonces sí se conocen cuando ella tiene 16 años.
Uh-huh.
Y sale en el libro, obviamente, ¿no? De cómo se conocen, ella enseguida... A ver, es el mejor amigo del hermano, dice, ay, estoy enamorada. Mm. Él le para los pies en plan, mira, no, o sea, lo que hay no. Pero la empieza a conocer, lo que te digo, le dedica esa sonrisa muy característica de ella y es en plan, uy, que me está haciendo tilín. Mm. Pero en la actualidad sí que están cabreados, pero no puedo decir porque están cabreados, obviamente.
Oye, me dijiste que se llamaba Dunia, ¿no?, la protagonista.
No, Daniela.
Daniela. ¿Qué tiene Daniela de ti?
Qué difícil.
Si es que tiene algo. Algo tendrá.
Yo creo que la independencia. Porque yo soy muy independiente también. Uh-huh. Yo soy muy de yo me saco las castañas, yo me busco la vida y yo tiro para adelante como pueda.
Uh-huh. Oye, entiendo que es una alegría enorme, ¿no? Eso de que sea la novela ganadora del premio romántico Kiwirra, ¿no?
No me lo creo. De hecho, fui a la Feria del Libro, estaba con los libros y sigo sin creérmelo. Yo sigo mirando los resultados en plan, soy yo, aquí está mi nombre.
Uh-huh. Pues créetelo, porque ha sido así, ¿no?
Sí, de hecho llevo una semana en venta y es en plan, es que no me lo creo. Ha tenido buena acogida. De hecho, en la Feria del Libro la gente iba preguntando por la chica de la sonrisa infinita y es como, madre mía.
Claro, ¿y a partir de ahora qué? Porque has subido el listón bastante alto. El próximo tendrás que superarlo, lo cual no va a ser nada sencillo.
No, la cosa está complicada, sí. Uh-huh. Pero ahora mismo, claro, estoy disfrutando de la acogida que ha tenido este. O sea, uh-huh. Yo ahora estoy centrada en esto, no estoy pensando en el futuro.
¿Vas a seguir profundizando en el personaje de Daniela o ya no?
No, ya, cerrado, ya. Este es el libro y punto.
Pues recuerden ustedes, La chica de la sonrisa infinita, a cargo de una canaria, Beatriz Sáenz, que además ha ganado el concurso de novela romántica Kiwirra, la novena edición del concurso de novela romántica Kiwirra, el título La chica de la sonrisa infinita. Beatriz, gracias por atendernos. Un abrazo.
A ti igualmente.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 4 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School. El inglés como nunca lo habías aprendido. Matricúlate antes del 25 de septiembre y aprovecha nuestra tarifa especial.
Miller Baila. 2 domingos al mes, Miller Baila al son de las verbenas de siempre y el espíritu de la eterna juventud. Consulta el programa y compra tu entrada en lpacultura.com. No dejes de bailar hasta el 10 de julio. Miller Baila, el mejor plan de domingo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Francisco Cruz Cárdenes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Don Francisco Javier Benítez Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues ayer el Tenerife no pudo subir a primera división, pero a nosotros lo que realmente nos preocupa es lo nuestro, ¿no? La Unión Deportiva Las Palmas, que está planificando ya la temporada que viene. En un principio, si sigue manteniendo este nivel futbolístico, pues la verdad es que no vamos a tener ningún tipo de problema, de inconveniente, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo mejor de todo es que el técnico comienza un proyecto.
Exacto, y que ya empieza a configurarse lo que es la plantilla de la próxima temporada. Noticia de última hora, acaba de renovar hace pocos minutos Fabio González con la Unión Deportiva Las Palmas hasta junio de 2025, va a seguir en el conjunto Gran Canario. A partir de ahí, falta por conocer los jugadores que van a llegar. Son muchos los nombres que están encima de la mesa, pero muchísimos los nombres que se han ofrecido, que busca la Unión Deportiva Las Palmas, que está intentando negociar. No hay nada cerrado a esta hora del mediodía. Y veremos lo que sucede de cara, sobre todo, a la sprint final del mercado. La Unión Deportiva se está estudiando la posibilidad, no fácil, de que vuelva Sergio Araujo, que regrese también Vitolo. No es sencillo, por eso digo que habrá que esperar hasta los últimos días de mercado.
¿Tú crees que Araujo está en disposición de venir a la Unión Deportiva? ¿Tiene la forma necesaria que necesita el equipo?
Eso sí, está en la Academia de Atenas, es uno casi una de las figuras, el jugador franquicia del conjunto griego. No es fácil, lo acaba de vender la Unión Deportiva hace muy poco al conjunto griego. Se especula con la opción que retorne. No es sencillo, por eso digo que habrá que esperar los últimos días de mercado. Y el caso de Vitolo, que es jugador del Atlético de Madrid, y él quiere venir a la Unión Deportiva Las Palmas. Veremos si llega a un acuerdo o no con el conjunto colchonero, y sobre todo las cifras, porque claro, hay que tener en cuenta el fair play económico que tiene la Unión Deportiva de cara a la próxima temporada, que va a estar en segunda división otra vez.
¿Hay jugadores que ya no siguen, que se sabe que ya no van a seguir?
Correcto, son muchos los que no van a continuar, algunos porque acaban contrato y otros, por eso digo que en los próximos días va a ser clave para Unión Deportiva antes del 30 de junio, porque se le va a buscar salida a través de cesión. Tienen contrato en vigor, como es el caso de Eriferigra, se le está buscando un equipo para que vaya en calidad de cedido, y a partir de ahí saber lo que le hace falta a la Unión Deportiva Las Palmas y con el dinero que cuenta el conjunto amarillo para poder firmar de cara a lo que va a ser la próxima temporada. Se están sumando muchos jugadores, el caso en las últimas fechas de la renovación de Sergi Cardona, de Álvaro Valle del guardameta, hoy de Fabio González, jugadores que planifica el técnico, que han contado con ellos durante la temporada. Dicen que en torno a un 85% de la plantilla del 11 inicial de la Unión Deportiva va a seguir la próxima temporada. Y claro, a partir de ahí, los retoques que hagan falta para completar la
plantilla. Y ella va a seguir segura en un principio.
Exacto.
¿No? Parece que no va a tener problema.
Jonathan Viera sigue, además tiene contrato hasta 2026. Moleiro va a renovar con la Unión Deportiva Las Palmas, pero ojo, tiene muchos equipos que quieren contar con él. Veremos si la Unión Deportiva, claro, veremos si la Unión Deportiva lo traspasa y sigue cedido un año en la Unión Deportiva, o si queda la próxima temporada como jugador en propiedad de la Unión Deportiva Las Palmas. Es otra de las cuestiones también a tener en cuenta, igual que Sergi Cardona. Tiene ofertas de la primera división del fútbol español, pero ya renovado con la Unión Deportiva. Vamos a ver lo que ocurre. Claro, los equipos que lo quieran, como en renovó, tienen que poner dinero sobre la mesa.
Gese no se sabe nada, ¿no? El caso Gese.
No, es complicado que siga. No hay nada oficial, pero es muy difícil que siga. Ya lo dijo el presidente, que la decisión la va a tener el director deportivo y el técnico. Sabemos lo que ocurrió en el último partido de la temporada. Y claro, hay que esperar, pero ahora mismo, en un porcentaje muy elevado, Gese Rodríguez no va a seguir en la Unión Deportiva.
En baloncesto, bueno, tenemos entrenador ya planificando la temporada que viene.
Exacto, ya Kajlakovic, que ha firmado por una temporada más otra y se ha renovado. Además, noticia adelantada por Deportes Cope Gran Canaria, Andrew Albici va a seguir el base francés hasta el año 2025 en el conjunto Gran Canario. Se busca un pívot porque posiblemente no siga Pustovoy. Veremos lo que ocurre con Khalifa Diouf. Se busca un pívot. Ahora mismo es lo que está trabajando la dirección deportiva del Gran Canaria. Por cierto, a las 2 de la tarde, en directo, Verdi Pérez, el que fuera director deportivo del Club Baloncesto Gran Canaria, que acaba de salir la sentencia, le ha ganado el juicio al Gran Canaria, que tiene que pagarle después de su despido en hace 2 temporadas como director deportivo del Gran Canaria.
¿Por qué motivo está en el candelero Diop?
Pues porque tiene ofertas importantes y además está en bastante en el draft de la NBA. Es un jugador con mucha proyección, tiene 18 años, ya está jugando muchos minutos en la NBA. Jugador formado, jugador de la cantera del Gran Canaria, hace varios años que está en el conjunto amarillo, al igual que también Oleg Balcerowski, que también hay ofertas por él y veremos lo que sucede. Parece que no cuentan con Pustovoy para la próxima liga.
¿Algo más?
Nada, que en balonmano renueva varias jugadoras del conjunto de Robert Cuesta, que ya prácticamente está definida lo que va a ser la plantilla del conjunto Gran Canario, del Rocasa Gran Canaria, en la competición europea y también en la Liga de River.
Te escuchamos a las 2, Juanfran.
Gracias, Javier.
Gracias a ti. Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Julio Abreu en los controles, en la realización técnica. Les habló un día más, encantado de la vida, Javier Benítez. Hasta mañana martes, 21 de junio. Pero sigan disfrutando de lo que queda de este lunes. ¡Adiós!
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.